Doctor.
Dave Mathewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 3, Valores Religiosos y Sociales.
Copyright 2024 Dave Mathewson, Whitehead Hildebrandt.
Esta es Historia y Literatura del Nuevo Testamento del Dr. David Mathewson. Conferencia 3 sobre Valores Religiosos y Sociales.
Doctor.
David Mathewson. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Comencemos con oración y luego lo que quiero hacer hoy es simplemente concluir nuestra discusión de manera muy amplia sobre la situación política que condujo a la época del Nuevo Testamento, incluyendo la época del Nuevo Testamento. Y luego quiero pasar del tipo de entorno político para hablar un poco sobre el entorno religioso. ¿Con qué ideologías religiosas rivales compitió el cristianismo cuando empezó a arraigarse en el mundo del primer siglo? Por eso, veremos varias de las opciones desde el punto de vista religioso. Aunque pronto veremos que es algo artificial distinguir política y religión en el primer siglo. Para distinguir el poder político y el poder religioso, ambos estaban estrechamente entrelazados. Pero comencemos con oración y luego continuaremos mirando el entorno y el trasfondo. El trasfondo y el primer plano de la escritura del Nuevo Testamento. Padre, oro ahora para que nos ayudes a centrar nuestra atención en cuestiones relacionadas con la historia, los antecedentes y lo que sucedió en el primer siglo durante y antes de la escritura del Nuevo Testamento. Hacemos esto no solo para cumplir un ejercicio académico, sino con la esperanza de estar mejor equipados y tener la formación necesaria para leer y comprender tu revelación para nosotros de una manera más profunda. Que tengamos un mayor aprecio y comprensión de la situación en la que originalmente te revelaste para que podamos tener un mayor aprecio y comprensión de cómo esa palabra continúa hablándonos como tu pueblo hoy. Entonces, te encomendamos esta clase. Solicitamos su presencia con nosotros y su capacidad para pensar con claridad y comprender estas cosas. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Está bien. En la última clase terminamos hablando un poco políticamente sobre la importancia, particularmente del dominio romano. Este mapa pretende demostrar que la línea roja es aproximadamente una indicación del alcance del dominio romano, el imperio romano del primer siglo. Para que nada escapara a su poder, a su influencia. Hablamos un poco sobre el proceso de helenización, al que recordarás remontarnos antes de la expansión del imperio romano. La helenización fue el proceso mediante el cual el nombre que le damos al proceso de Alejandro Magno de difundir la influencia griega, el pensamiento griego, la cultura griega y la lengua griega por todo el mundo. Pero después de la búsqueda de Alejandro y después de otro periodo de lucha, la siguiente superpotencia que surgía en el horizonte era Roma. Y así, Roma pronto se extendió hasta incluir un imperio que incluso superó con creces al de Alejandro. Y así, Roma era la superpotencia del momento. No se podría vivir prácticamente en ningún lugar para escapar de su influencia y su impacto. De modo que ni siquiera Jerusalén, ni siquiera la tierra de Palestina, la tierra del pueblo de Dios, pudo escapar de la influencia y el poder del Imperio Romano y del dominio romano. Entonces, una de las cosas con las que lucharon tanto judíos como cristianos en este tipo de ambiente es vivir en el contexto de dominio y opresión extranjeros, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Cómo mantenemos nuestra identidad como pueblo de Dios en medio del dominio pagano y romano? ¿Qué significa ser el pueblo de Dios y cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a las promesas de Dios que parecen no cumplirse? Por ejemplo, como dijimos en la última clase, uno de los pactos y promesas importantes en el Antiguo Testamento fue la promesa de que Dios restauraría su gobierno sobre su pueblo y sobre la creación a través de un rey del linaje de David. Y ahora, mientras el pueblo de Dios mira a su alrededor, en lugar de un hijo del linaje de David sentado en un trono, tenemos a César, un gobernante pagano, gobernando sobre todo el mundo habitado. ¿Qué efecto tiene eso en las promesas de Dios? ¿Qué nos hace eso como pueblo de Dios? ¿Cumplirá Dios sus promesas o cómo respondemos a eso? Y estoy convencido de que gran parte del Nuevo Testamento responde a ese tipo de preguntas sobre lo que significa vivir la vida como pueblo de Dios que aún no ha visto las promesas de Dios cumplidas, pero en cambio, en cierto sentido, Ve esas promesas contradichas al ver el mal. Al ver el mal en el mundo. Al ver a un gobernante extranjero cuyos propósitos y planes son contrarios a los propósitos y planes de Dios. ¿Qué significa vivir como pueblo de Dios a la luz de eso? Ahora, además del ambiente político, como dije, quiero observar un poco el ambiente religioso del primer siglo. Pero como ya dije, es algo artificial distinguir los ambientes religioso y político de la época. Por el contrario, la religión y la política estaban muy estrechamente entrelazadas. Lo verás especialmente cuando se trata de mirar un poco más de cerca a los emperadores romanos y cómo se ocuparon de establecer y mantener el dominio romano. Pero si vivieras en el primer siglo, pronto aprenderías que había una serie de opciones religiosas, filosóficas y filosóficas que podías seguir. Entonces, el cristianismo no fue la única religión que surgió. Surgió en competencia y en el contexto de varios otros movimientos religiosos y filosóficos. Pero nuevamente, tenga en cuenta que no es fácil distinguirlos de lo que estaba sucediendo política e históricamente durante ese tiempo. He enumerado varios de ellos, varios de los básicos. De nuevo, estoy pintando pinceladas muy amplias. He enumerado algunos de los básicos en tus notas. El primero está envuelto en el pensamiento de Platón. Y nuevamente, algunos de ustedes pueden ser mucho mejores eruditos de Platón y estudiantes de sus escritos que yo. Pero simplemente para resumir lo que es importante para nuestros propósitos es que una de las cosas que el pensamiento platónico transmitió a mucha gente en el primer siglo fue el dualismo entre espíritu y materia. Es decir, el mundo físico era visto básicamente como solo un reflejo, solo una sombra de la verdadera realidad espiritual. Entonces lo importante era la realidad espiritual, y había diferentes maneras en que la realidad física estaría subordinada a eso, incluso a veces denigrada y despreciada a la luz de la verdadera realidad, que era espiritual. El resultado de esto es que para la mayoría de las personas que piensan en esos términos, la salvación significaba entonces escapar del cuerpo físico o escapar del mundo físico y alcanzar la verdadera realidad, que en el tipo de pensamiento platónico, este tipo de pensamiento dualista, era espiritual. Entonces, Platón en cierto modo transmitió este legado de este dualismo entre espíritu y materia. Y nuevamente, lo realmente importante era lo espiritual. El mundo espiritual y el mundo físico eran vistos solo como un reflejo, solo una sombra de la verdadera realidad. Voy a argumentar que a veces hay secciones del Nuevo Testamento donde los autores parecen estar reaccionando a ese tipo de pensamiento. Una forma en que eso podría, ya sea conscientemente o no, deber su pensamiento al dualismo platónico, es una forma que emerge en algunos de nuestros pensamientos hoy en día, aunque no se escuche tanto. A menudo como cristianos hablamos de la salvación de las almas. O escuchas acerca de salvar el alma de alguien, el alma refiriéndose a lo inmaterial, la parte espiritual de un ser humano, como si a Dios no le interesara el cuerpo físico o la parte física de la humanidad. Pero nuevamente, el dualismo platónico enfatiza lo espiritual sobre lo físico. Hablaremos más sobre eso. ¿Cómo responde a veces el Nuevo Testamento a ese tipo de pensamiento? Un segundo tipo de movimiento religioso, por cierto, iba a mostrar esto durante, este es un busto de Nerón, uno de los emperadores romanos. Iba a mostrar eso durante nuestra discusión sobre el dominio romano. Pero Nerón era uno de los que era conocido por ser relativamente cruel con los cristianos. Según cuenta la leyenda, él fue quien culpó a los cristianos por el incendio de Roma. Y es posible que, también según la tradición, el apóstol Pablo muriera bajo el gobierno de Nerón. Y puede haber un par de documentos del Nuevo Testamento que fueron escritos dirigiéndose a los cristianos que vivían bajo el gobierno o la persecución de Nerónica. Pero la siguiente imagen que quiero mostrarles es una estoa. La palabra griega estoa es una palabra que se refiere a estas columnas, básicamente. Eso es una estoa. Entonces, cuando ves esas imágenes de la arquitectura griega, tienen grandes columnatas. Las columnatas que sostienen los pórticos y cosas así, se conocían como estoas. Y eso me lleva al segundo tipo de opción filosófica religiosa del primer siglo. Y eso es lo que se conoce como estoicismo. Nuevamente, estoicismo se toma de la palabra griega estoa, que se refiere a una de estas columnas o pilares. Y a medida que explicamos qué es, verás por qué. De hecho, ya no escucho mucho esto, pero ¿alguna vez te has referido a alguien o has escuchado que alguien se refiera a alguien como estoico? ¿Alguien? Bien, algunos de ustedes lo han hecho. La última vez que di esta clase, pensé que nadie había oído hablar de eso, así que lo estás haciendo bien. De todos modos, cuando llamamos estoico a alguien, normalmente, ¿qué queremos decir con eso? Si dices que alguien es estoico, o te refieres a alguien según su característica de ser estoico, ¿qué queremos decir con eso? ¿Son valientes? Sí, son algo valientes e impasibles, especialmente en circunstancias adversas. Entonces, en el primer siglo, el movimiento conocido como estoicismo básicamente decía esto: todo lo que existe en el mundo es materia y nada existe fuera del mundo material. Sin embargo, la materia y el mundo material físico están imbuidos de una especie de orden divino que se conoce como logos, que es la palabra exacta que Juan usa en el capítulo 1 de Juan para referirse a Jesucristo. Pero esa misma palabra logos es la palabra que se utiliza para referirse a esta especie de alma divina o alma del mundo que impregnaba toda la materia física, según el estoicismo. Y lo que eso significa es que la clave para la satisfacción, el estoicismo enfatizaba estar contento sin importar las circunstancias y la clave para la satisfacción era simplemente darse cuenta de que no puedes controlarlo todo y que no hay nada que puedas hacer, y simplemente aceptar la forma en que suceden las cosas. Son, y no responder con emociones extremas, y no responder de manera extrema. Entonces, pueden comenzar a ver a dónde llegamos, pueden comenzar a ver por qué se llama estoicismo. Un pilar que simplemente permanece ahí, inmóvil. Un estoico en el primer siglo era alguien que simplemente aceptaba la forma en que eran las cosas. Se daba cuenta de que no podían controlarlas, que todo lo que había era materia. Estaba infundido con esta alma divina o mundial, y simplemente aceptaba las cosas como eran. Se dieron cuenta de que no podían controlarlo todo y que la clave para la satisfacción era simplemente aceptarlo, y no responder con emociones extremas. Entonces, vive en armonía con el mundo físico, simplemente vive en armonía y acepta tus circunstancias. Es lo que enseñó el estoicismo. Si no te gustó esa, otra opción religiosa, u otra opción filosófica religiosa es lo que se conocía como cinismo, que es la tercera religión que aparece en tus notas. El cinismo es muy general, muy básicamente, tal vez demasiado simple, el cinismo exige a la persona. Te llamaría a vivir una vida bastante simple y poco convencional. De modo que el cinismo era un llamado a cultivar una vida no convencional. En cierto modo trastornó o anuló el status quo, la forma en que son las cosas, la forma en que eran las cosas. El cinismo era muy crítico con el status quo, especialmente con la riqueza. Básicamente enseñaba que debías negar la riqueza. Debías negar la comodidad física y simplemente vivir una vida muy simple. De hecho, hay algunos que piensan que Jesús tenía tendencias cínicas. Por cínico me refiero a ser cínico, y eso es criticar a la sociedad. Perseguir la vida sencilla y poco convencional, despreciar la riqueza y las comodidades del mundo. Eso fue básicamente cinismo. De nuevo, muy crítico con la cultura popular. A veces podría abarcar toda la gama desde expresiones de cinismo más suaves hasta más radicales. Pero eso es lo que era el cinismo. Persiga la vida simple, la vida no convencional. Rechaza las comodidades, rechaza la riqueza. Crítico de la cultura popular. Otra opción filosófica de corte religioso es lo que se conoce como magia. Y por magia no me refiero a cortar a alguien por la mitad en una caja o hacer que una silla flote o hacer trucos con cartas o algo así. Por magia me refiero principalmente a esto. En el siglo I, la magia, aunque en muchos contextos del mundo romano era ilegal, parecía estar bastante extendida. Y en lo que quiero centrarme en términos de magia es en esto. La magia en el siglo I era una forma de manipular o invocar y aprovechar el poder de los dioses a veces, mediante el uso de las fórmulas correctas. O podría tomar la forma, por ejemplo, de protegerse de los seres demoníacos, de ejercitar o expulsar a los seres demoníacos utilizando la fórmula correcta, los hechizos y encantamientos correctos, y cosas así. De modo que la magia fue bastante prominente en el siglo I en el mundo grecorromano. Y les he dado esto como ejemplo, esto es solo una abreviatura de lo que se conoce como texto mágico. De hecho, hemos descubierto varios manuscritos antiguos que se conocen como texto mágico o papiros mágicos. Un papiro era simplemente una hoja de, para darles un poco de contexto. Algunos de ustedes pueden haber hablado de esto en el Antiguo Testamento, no estoy seguro. Pero un papiro básicamente era un pedazo de material de escritura, y vino de una planta. Una caña que crecía en zonas pantanosas. Y básicamente desenrollabas estas cosas y las pegabas para producir un papel de escribir. Y muchos de nuestros manuscritos del Nuevo Testamento, así como algunos otros escritos manuscritos antiguos, incluidos estos textos mágicos, aparecen en estas hojas de papiro que han sido descubiertas y preservadas. Obviamente, durante siglos. Pero este es un ejemplo, obviamente una traducción al inglés de uno de estos textos mágicos. Y lo que quiero que noten es que estas palabras aquí que les parecen un poco raras. En realidad son palabras griegas que deben ser indescriptibles o impronunciables, pero deben ser los nombres de diferentes dioses. Y como pueden ver, al repetir el nombre una y otra vez, al repetirlo en el orden correcto, una y otra vez, no estoy seguro de cómo los pronunciarían, porque se supone que son impronunciables. Pero puedes ver, el dios de dioses, benefactor, palabra griega, nombre griego, nombre griego. Tú que diriges el día y la noche, seguido de dos nombres griegos más para expresar el nombre de este dios. Una vez más, la idea era que al pronunciar la fórmula correcta, uno podría invocar al dios y evocarlo. O al menos, tal vez, aprovechar el poder del dios para ciertos propósitos. O nuevamente, hay otros textos similares a este donde hay encantamientos o hechizos a seguir para protegerse de lo demoníaco o expulsar demonios, etc. Un par de ejemplos de donde esto podría ser significativo en el Nuevo Testamento, es completamente posible. En mi opinión, al comienzo del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, todos conocemos la sección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Viene tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, etc., etc. Lo que no leemos a menudo es lo que viene justo antes de eso, donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. Pero les enseña a orar. No como lo hacen los paganos, que balbucean, y por eso piensan en cómo pueden invocar a su Dios. Me pregunto hasta qué punto Jesús puede tener en mente este tipo de cosas. La repetición del nombre divino una y otra vez en textos mágicos para invocar a los dioses a actuar. Y así, Jesús les dice a sus discípulos. Pero no es así como logras que el Dios de tu Padre actúe en tu nombre, como en los textos mágicos, simplemente evocando su nombre una y otra vez siguiendo algún patrón, como si de alguna manera pudieras manipularlo para que actuando en su nombre. La otra cosa es que, dado el predominio, tal vez, de la magia en el primer siglo, podríamos comenzar a ver cómo la gente pudo haber respondido a Jesús cuando llegó a la escena y comenzó a expulsar demonios. Puede haber sido fácil para ellos mirar eso y verlo a la luz de estos textos mágicos y a la luz del fenómeno de la magia. Aquí hay simplemente otro mago, en cierto sentido. No creo que lo llamaran mago, pero aquí hay otra persona practicando magia, es decir, simplemente lanzando hechizos mágicos, evocando los poderes de los dioses. Aquí hay simplemente alguien que ha venido a expulsar lo demoníaco. Entonces, tal vez puedas ver cómo esto podría proporcionar el telón de fondo de cómo algunos pudieron haber entendido a Jesús o haberlo entendido mal cuando vino expulsando demonios y realizando milagros. Un ejemplo interesante de esto es que este tipo de cosas entran en la religión o en prácticas religiosas en general. Pero junto con eso, otro fenómeno interesante en el primer siglo fueron los conocidos como oráculos. Un oráculo originalmente se refería a un lugar determinado, como una cueva o algo así, al que se podía ir y, por lo general, en estos oráculos había una sacerdotisa, y uno iba a esa sacerdotisa y le hacía una pregunta. Tal vez quisieras saber, por ejemplo, si tal vez eres un general y quieres saber si vas a ganar la guerra en la que estás a punto de embarcarte, o tal vez quieres saber quién eres. ¿Vas a casarte, o si deberías dejar tu trabajo, o si deberías mudarte a algún lugar, o si deberías plantar este cultivo o aquel cultivo? Entonces, irías a uno de estos oráculos y habría una sacerdotisa de guardia. Uno de los oráculos más famosos se llamó Oráculo de Delfos. De hecho, si buscas eso en Google, puedes ver una imagen de su ubicación, y creo que las ruinas. Pero el Oráculo de Delfos era un oráculo muy conocido, y creo que el séptimo día de cada mes, podías ir a este oráculo, algo así como un santuario, y habría una sacerdotisa de turno. Le harías la pregunta y ella luego le preguntaría al dios y obtendría una respuesta y te respondería. A veces las respuestas pueden ser muy ambiguas, como que un general poderoso va a ganar la guerra y piensas, oh, genial, entonces voy a ganar, pero tal vez no se refería a ti. Entonces, las respuestas a veces pueden ser muy ambiguas, pero el punto es que, nuevamente, con la fórmula correcta, podrías evocar a los dioses para que hablen, se revelen y respondan a tus preguntas. Entonces, los oráculos eran bastante prominentes y uno podía aprovecharlos para obtener respuestas de lo divino. Podría obtener respuestas a sus preguntas. Otra opción religiosa que, de nuevo, es muy, muy amplia. Lo he enumerado de manera muy, muy amplia en su programa de estudios, Religiones Paganas. El ambiente religioso del Imperio Grecorromano del siglo I tendía a ser muy politeísta. Es decir, toleró numerosos dioses. Por eso, como dije antes, mientras el cristianismo fue visto simplemente como otro tipo de judaísmo, fue generalmente tolerado en el primer siglo. Como dije, debemos salir de este marco en el que vemos que para los cristianos, a lo largo de la historia, los cristianos siempre vivieron en peligro. Siempre tenían que esconderse, y había ejércitos romanos atravesando todas las ciudades, arrastrándolos a las calles. Eso fue muy raro. Gran parte de la presión, como dije, provino más del nivel local. En ocasiones, bajo Nerón, en ciertos lugares, la presión sería más aguda. Pero muchas de las historias de cristianos que fueron arrastrados a las calles o arrojados a los leones en la arena, muchas de ellas llegaron un poco más tarde. ¿Pero a dónde iba con eso? Oh, sí, el cristianismo es interesante. Mientras pudiera verse como una religión más como el judaísmo, a Roma realmente no le importaba mucho. Pero la dificultad surge cuando llega a ser visto como algo separado y cuando llega a ser visto como un verdadero desafío a una religión exclusiva que desafiaba el señorío de César. Pero el mundo grecorromano del siglo I se caracterizó por la tolerancia de una variedad de dioses y religiones paganas. De modo que prácticamente cualquier ciudad en la que hubieras vivido en el siglo I te habría presentado una variedad de opciones para las creencias religiosas. De hecho, había diferentes tipos de dioses. Existían dioses de la fertilidad, no solo para los partos sino para las cosechas. Había deidades patronas asociadas con su trabajo. Es decir, tu éxito incluso en el trabajo o en la agricultura se debía a los dioses. Entonces, hubo oportunidades para adorar y mostrar gratitud hacia los dioses que habían proporcionado su bienestar. La mayoría de las ciudades grecorromanas habrían tenido una variedad de templos a los que se podía ir y adorar, por diversas razones. Este es uno de los templos más famosos. Este es el templo de Artemisa. Ese fue uno de los templos más importantes de Asia Menor o la actual Turquía que comenzó un poco antes del siglo primero después de Cristo y durante esa época. Puede que haya un par de documentos del Nuevo Testamento que tengan en mente situaciones relacionadas con este templo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo se enfrenta a una situación en torno al templo de Artemisa y la religión que allí se desarrollaba. Un par de ejemplos más. Este es el templo de Apolo en la ciudad de Corinto. De nuevo, están las estoas, pero esos son los restos de uno de los templos en Corinto dedicado al dios Apolo. Esta es la diosa Artemisa en Éfeso. Hablaremos más sobre el libro de Efesios, aunque tendré algo un poco diferente que decir sobre ese libro. Pero Éfeso, la ciudad de Éfeso, era muy conocida por la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, lo cual se nota por la forma en que está construida. Esa era Artemisa. Esta es una imagen de un altar que probablemente se habría encontrado en la casa de un individuo. Así que no solo había oportunidades de adorar en el templo, en los diversos templos en el centro de una ciudad grecorromana, sino que también a menudo tenías altares privados más pequeños en tu propia casa. Y este es uno que creo que realmente fue encontrado, excavado en la casa de alguien. Entonces, mi punto es que en el primer siglo había una variedad de opciones religiosas en lo que respecta al culto. Con frecuencia, las diferentes ciudades eran muy pluralistas y tolerantes con los diferentes dioses. Y nuevamente, había diferentes dioses responsables de tu éxito en el trabajo o en tus cultivos o lo que sea. Y se esperaba que los honraras, los adoraras y mostraras gratitud por lo que habían hecho. Otra opción religiosa, creo que es la última. Este es Zeus, una imagen del dios Zeus. Otra opción religiosa en el siglo I es lo que se conoce o se ha descrito como gnosticismo. El gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y verás por qué es así. Pero en realidad, el gnosticismo en toda regla como una especie de movimiento religioso, por así decirlo, no surgió realmente hasta el segundo siglo después de que se produjeron los documentos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría de los eruditos coinciden en que las ideas gnósticas, ideas que más tarde emergerán en un gnosticismo en toda regla, ya estaban presentes en el primer siglo. Básicamente, el gnosticismo decía algo así, que en algunos aspectos se parecía al dualismo platónico. Hablamos del dualismo entre espíritu y materia. El gnosticismo decía que básicamente el mundo material es malo. En el peor de los casos, es malvado. Y, de hecho, el Dios de la Biblia no creó el mundo físico. Ese era una especie de Dios menor que se revelaba en pleno pensamiento gnóstico. Pero el gnosticismo dice, nuevamente, que el mundo espiritual es el mundo real, el mundo verdadero, y es bueno. El mundo físico es malo. Y así, La salvación consiste entonces en escapar del encarcelamiento del mundo físico y alcanzar una existencia espiritual. Y de donde recibe su nombre, gnosticismo es salvación. La salvación se logra mediante la posesión de un conocimiento secreto que pertenece a una minoría selecta. De ahí el título de gnosticismo. Ahí es donde entra en juego esto. Este es un documento, o es un fragmento, creo que en una hoja de papiro de la que acabamos de hablar. Este es un fragmento de lo que se conoce como el Evangelio Gnóstico de Tomás, que es un escrito muy conocido del siglo I, que técnicamente no era un evangelio, sino un escrito muy conocido producido en el siglo II que da testimonio de la fe gnóstica. Creencia y pensamiento gnóstico. Esta idea es que la salvación se produce mediante un conocimiento secreto que pertenece a una minoría selecta. Y la salvación consiste en escapar del mundo físico. Y lo que hace este Evangelio Gnóstico de Tomás es básicamente un registro de las enseñanzas de Jesús, y retrata a Jesús enseñando ideas y creencias gnósticas. Pero, de nuevo, si bien este gnosticismo en toda regla no surgió hasta el siglo II, es posible que gran parte de este pensamiento ya prevaleciera en el siglo I. Y entonces, nuevamente, ¿es posible que algunos de los documentos del Nuevo Testamento respondan al tipo de pensamiento gnóstico? Hay algunos que están convencidos de que sí. Una última creencia religiosa y notarás en tus notas que he dividido las creencias religiosas. Nuevamente, puede que sea un poco artificial, pero he dividido las creencias religiosas en creencias religiosas en el mundo griego y romano, pero luego creencias religiosas o algún tipo de movimiento político religioso en el mundo judío. El último del que quiero hablar es el culto al emperador. Y aquí es donde queda claro que la política y la religión estaban confusas en el siglo I y no pueden separarse fácilmente. No hubo separación entre iglesia y Estado. Pero, en cambio, la religión y la política estaban estrechamente entrelazadas. Esto fue ciertamente cierto en el caso del Imperio Grecorromano. A medida que se extendió el Imperio Grecorromano, también comenzó a difundirse la idea de que los emperadores romanos pronto comenzaron a ser vistos como deidades, o dioses, al principio solo después de su muerte. Solo tras su muerte, póstuma, un emperador sería deificado o considerado un dios. Sin embargo, hay cierta evidencia de que hacia finales del siglo I los emperadores vivos comenzaron, aunque no lo exigieran, al menos a aceptar aclamaciones de deidades y, de hecho, títulos de culto. Hay evidencia de que uno de los emperadores, que probablemente sea el emperador que gobernaba cuando se escribió el libro de Apocalipsis, que el emperador realmente aceptó, lo exigió o no, ciertamente aceptó el título de Señor y Dios e incluso de Salvador. Y entonces, lo que solía suceder entonces es que en el siglo I, tal vez esto creció junto con la adoración a otros dioses. Era natural que en relación con eso, el emperador también fuera adorado. Entonces, junto con algunos de los templos de las deidades paganas, en realidad había templos establecidos en honor de algunos de los emperadores. Creo que la siguiente es una de esas imágenes. Estas son las ruinas del templo de Domiciano. Domiciano es el emperador que vivió y gobernó a finales del siglo I. Probablemente sea el emperador que gobernaba cuando se escribió el libro del Apocalipsis. Nuevamente, se trata de las ruinas del templo del emperador Domiciano. Y así, no solo se esperaría que otros dioses paganos, sino también tú, rindieran lealtad al emperador. Había diferentes tipos de templos. De hecho, algunos templos fueron sancionados y establecidos por el propio emperador. Pero la mayoría de los templos en realidad se construyeron en honor del emperador. Es decir, el emperador no lo sancionó. Quizás el emperador haya ayudado a financiarlo o al menos lo haya aprobado. Pero a menudo, era algún individuo rico de una comunidad quien construía el templo como una forma de mostrar honor al emperador, que era responsable de su paz, su seguridad, su bienestar, de ser el salvador del mundo, de ser el verdadero Señor y Dios. Así, el culto al emperador era endémico en el siglo I. Lo que hoy es Turquía, Asia Menor, la mayoría de esas ciudades importantes como Éfeso y algunas de esas otras ciudades, Tiatira, algunas de las ciudades sobre las que leíste en Apocalipsis, muchas de ellas tenían una. Un par de incluso hicieron construir dos templos en honor del emperador. Y así, puedes empezar a ver como cristiano viviendo en una de estas ciudades del siglo I, especialmente a veces en relación con tu vocación. Se puede esperar que participes en eventos como una comida o banquete en honor del emperador que raya en mostrar al emperador el culto y la lealtad que solo Jesucristo merecía. Así que, una vez más, el culto al emperador probablemente en su mayor parte no se imponía desde arriba. En otras palabras, en su mayor parte, el emperador no andaba por ahí obligando a la gente a adorarlo. Generalmente era a nivel local. Las personas que construyeron y mantuvieron el santuario en honor del emperador, es impensable que se rebelen al negarse a unirse. Una vez más, usted y su ciudad no quieren que se perciba que no muestran gratitud hacia el emperador. Entonces, como cristiano, espere que se una a la demostración de lealtad, incluso, nuevamente, al borde de adorar al emperador. Entonces, puedes empezar a ver la dificultad que esto puede causar a algunos cristianos. ¿Hasta qué punto podemos dedicarnos a adorar al emperador u honrarlo y aún así mantener nuestra lealtad a Jesucristo? ¿O eso no es posible en absoluto? Me parece que varios libros del Nuevo Testamento pueden abordar ese tema. Por ejemplo, a la luz de lo que he dicho, ¿alguna vez has pensado en qué pasa con este vocabulario de Jesús? ¿Por qué a Jesús se le llama frecuentemente Señor en el Nuevo Testamento? ¿Por qué a menudo se le llama Salvador? Dices, bueno, porque eso es lo que nos enseñan en la Iglesia, y ese es el lenguaje correcto para describir a Jesucristo. ¿O qué pasa con la palabra Evangelio? Al hecho de que este mensaje de que Jesucristo ha venido para proporcionar salvación a la humanidad y el cumplimiento del Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia lo llaman las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué hacen eso? Bueno, una razón puede ser que todas esas palabras, Dios, Salvador, Señor y buenas nuevas o Evangelio, eran palabras comunes utilizadas por el emperador en el primer siglo. El emperador era a menudo percibido como el salvador del mundo o como Señor y Dios. Tengo una imagen en uno de mis libros de una moneda con una imagen de Domiciano, y lo llama Señor y Dios. Así, Salvador, Señor y Dios eran títulos frecuentemente aplicados al emperador. La palabra buenas noticias la traducimos como evangelio, en inglés. La palabra se usaba a menudo para eventos importantes en la vida de un emperador, como el nacimiento del emperador. Por lo tanto, puede que no sea insignificante que los autores del Nuevo Testamento utilicen esa terminología. Creo que principalmente lo sacaron del Antiguo Testamento. Pero también pueden ser conscientes de que están usando un lenguaje que es subversivo para el Imperio Romano. Que no es el emperador el señor de todo, no es el emperador el salvador del mundo. No es el nacimiento del emperador. O no son los acontecimientos que rodearon la vida del emperador los que son buenas noticias. Sino que ahora ese lenguaje se aplica a Jesucristo, quien es el verdadero Señor y Dios, el verdadero Salvador. Y la salvación que Él trae son las verdaderas buenas noticias. Entonces, creo que muy a menudo los documentos del Nuevo Testamento tienden a ser subversivos del dominio y la ideología romanos. Y nuevamente, el cristianismo surgió y nació en el contexto del dominio romano. Y muy a menudo los autores lo presentarán como una especie de parodia o respuesta a lo que Roma afirmó. Muy bien, creo que eso es todo lo que quiero mostrar.
Sí. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre Grecorroma?
Antes de pasar a hablar un poco sobre el lado judío de las cosas, el tipo de religión judía reduce las opciones políticas filosóficas.
¿Alguna pregunta relacionada con alguno de estos grecorromanos?
Sí.
Depende de con quién hables.
¿Se consideró que el gnosticismo derivaba del cristianismo?
En general, en mi opinión, sí. Creo que fue en gran medida un movimiento del siglo II. Y nuevamente, muchos de los documentos gnósticos pretenden intentar demostrar que Jesús y los apóstoles realmente enseñaron creencias y enseñanzas gnósticas. Ahora, cuando consideramos las opciones judías, nuevamente quiero pintar con pinceladas bastante amplias y amplias. Y quiero verlos en términos de, bueno, en primer lugar, cuando miren sus notas, he enumerado aquí una serie de lemas que verán. Estudiemos la Torá. Separémonos. Acomodémonos, etc. Esos son esos lemas, son míos. No estoy afirmando que ninguna de las personas que ubico en estas categorías se hubiera suscrito o dicho eso. Pero creo que son resúmenes de lo que estos grupos pudieron haber pensado. Pero la mayoría de estos grupos de los que quiero hablar, la mayoría de estos movimientos dentro del judaísmo, podrían definirse y verse como respuestas a la situación de dominio y opresión extranjeros. Como respondieron los diversos grupos a la pregunta, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Qué significa mantener mi identidad como pueblo de Dios, como Israel, en el contexto de influencia extranjera? Una vez más, recuerden, el templo ha sido destruido. No hay ningún hijo de David sentado en el trono en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. En cambio, ahora César está en el trono de Roma y gobierna sobre todo, además de todas las religiones e influencias paganas.
La pregunta es, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Cómo mantengo mi identidad? ¿Cómo mantenemos nuestra identidad como pueblo de Dios en ese tipo de situación?
Estos diferentes grupos o movimientos dentro del judaísmo podrían verse en parte como respuestas a esa pregunta, y como varias respuestas. Ahora bien, lo que quiero decir es que sería incorrecto tomar todo el judaísmo, todos los judíos del primer siglo, y dividirlos en estos partidos. Parecía haber simplemente un judaísmo común al que todos pertenecían, al que pertenecía la mayoría de la gente, pero dentro de eso, uno puede identificar diferentes partidos, diferentes movimientos y, nuevamente, diferentes respuestas a lo que está sucediendo en el mundo en el contexto del dominio romano. Y la opresión extranjera y el hecho de que las promesas de Dios parecen contradecirse.
¿Cómo responden a eso?
Bueno, el primero, estudiemos Torá. Quizás no sea tanto una respuesta a la opresión extranjera, pero ciertamente caracteriza una expresión del judaísmo en el primer siglo, y con eso, tengo en mente la etiqueta que se encuentra en ciertos lugares de los evangelios de los escribas. Aquellos que eran una especie de estudiantes profesionales o eruditos del Antiguo Testamento, cuyo trabajo era copiar, interpretar el Antiguo Testamento para el pueblo en general. Una vez más, no quiero sugerir que todas estas categorías sean mutuamente excluyentes. Un par de ellos lo son, pero probablemente haya cierta superposición entre algunos de ellos. Pero los escribas, como podría haber dicho su lema, nuestro lema es, estudiemos la Torá. Estaban preocupados por estudiar el Antiguo Testamento e interpretarlo para el pueblo de Dios. Probablemente los escribas sean quienes, a partir del año 70 después de Cristo, cuando el templo fue nuevamente destruido, pasaron a ser los conocidos como rabinos. Pero el segundo grupo, un segundo lema es, separémonos. Dentro del judaísmo, habría existido un grupo que podría haber reivindicado como lema, separémonos. Este grupo estaba interesado en la pureza personal y moral. Estaban interesados en la estricta observancia de la ley mosaica. Eran bastante buenos y muy respetados en la sociedad y también muy influyentes. Y nuevamente, respondieron a la situación del primer siglo bajo el dominio romano buscando la pureza, observando atentamente la ley, enseñando a otros a hacerlo y mediante la pureza moral mediante la obediencia a la ley de Moisés. Y nuevamente, fueron muy influyentes y, en su mayor parte, muy respetados. ¿Alguien sabe a qué grupo tengo en mente? El nombre bíblico, los fariseos, sería el grupo que podría haber dicho, separémonos. Es decir, persiguiendo la pureza moral mediante la obediencia a la ley. Nuevamente, hay otras cosas que podríamos decir acerca de los fariseos. Hablaremos más sobre ellos tal vez cuando lleguemos a los evangelios. Pero nuevamente, pensaron que la transformación y renovación de la sociedad en medio del dominio romano se lograría mediante la observancia de la ley y la pureza personal. Esos son los fariseos. Eran antirromanos. Una vez más, no les gustó el hecho, obviamente, de que Roma estuviera gobernando. Pero no estaban del todo preparados para hacer lo que hizo otro grupo. Lo veremos en un minuto. Aunque algunos de ellos lo hicieron, y hay un poco de superposición. Algunos lo hicieron, pero no todos llegaron tan lejos como otro grupo que veremos en un momento. Otro grupo podría haber tenido como lema, acomodémonos. Es decir, este grupo tendía a ser un poco más prorromano. Estaban más interesados en mantener el status quo en el mundo grecorromano y no molestar especialmente a los romanos. Generalmente estaban en desacuerdo con los fariseos. Una vez más, básicamente estaban formados por los miembros más acomodados y de élite de la sociedad. Y nuevamente, estuvieron en gran medida en desacuerdo con los fariseos hasta que encontraron un enemigo común. Y luego parecían estar muy dispuestos a cooperar con los fariseos. Y ese enemigo era la persona de Jesucristo. Y que los fariseos de este grupo estaban dispuestos a trabajar juntos para tratar de deshacerse de este tipo. ¿Qué grupo tengo en mente? Los saduceos. Y hay otras cosas. La más común y popular es que negaban la resurrección. Una vez más, eso puede haber ido de la mano con su deseo de no alterar el status quo pensando en términos de restauración completa, transformación del mundo, etc. Pero, una vez más, los saduceos, una especie de élite, los miembros acomodados de la sociedad, se contentaban con mantener el status quo y no alterar al gobierno romano. Otro grupo similar al segundo, separémonos, otro grupo podría haber tenido como lema retirémonos. Es decir, estoy pensando en un grupo que en realidad respondió no solo al dominio romano sino también a lo que vieron y pensaron que era la corrupción del culto que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. No solo estaban molestos con Roma. Estaban molestos con otros movimientos judíos. Pensaban que la propia Jerusalén y el templo estaban corruptos. Entonces, este grupo decidió que en respuesta a eso, en realidad se retirarían y establecerían su propia secta, su propia comunidad, y buscarían la pureza, buscarían la obediencia a la ley. Y al hacer eso, marcarían el comienzo de la visita de Dios al mundo donde Dios restablecería su templo, el templo verdadero y puro. Nuevamente el de Jerusalén es corrupto. Están insatisfechos con eso. Entonces, al separarse físicamente, establecer su propia comunidad, estricta observancia y pureza, entonces Dios algún día regresaría, establecería su reino y restablecería el templo. Este grupo, ¿alguien sabe a qué grupo tengo en mente? ¿Los esenios o la comunidad de Qumran? Existe cierto debate sobre si esos dos son exactamente iguales. Pero para la comunidad de Qumran, hablaremos un poco más sobre ellos. Básicamente, la comunidad de Qumran, que es mi siguiente diapositiva, son algunas ruinas de la comunidad junto al Mar Muerto. Los conoces más popularmente por la mención de los rollos del Mar Muerto. La comunidad de Qumran fue una secta que, nuevamente, se separó y estableció una comunidad. Puedes ver el Mar Muerto al fondo. Tenían regulaciones muy estrictas sobre quién podía ingresar. Y había varios pasos que debías seguir para ser admitido en la comunidad. Nuevamente insistieron en la observancia del sábado, de la ley del Antiguo Testamento. Pero, una vez más, tendían a pensar en sí mismos. No tenían templo propio. Tendían a pensar en sí mismos como un templo hasta el día en que Dios mismo construiría un templo renovado y físico entre ellos. Entonces, esta fue la comunidad de Qumran que se aisló y separó para mantener la pureza y escapar. Básicamente para escapar de la corrupción del mundo y la sociedad y su insatisfacción con lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Esta es una de las fotografías de la cueva. Quizás Ted reconozca cuál. Creo que esa es la cueva 4. Está bien. Hay varias cuevas encima. Les muestro una foto de los restos de la comunidad. En los acantilados que están encima, los rollos del Mar Muerto, lo que llamamos los rollos del Mar Muerto, se encontraron en varias cuevas. Esta es la cueva número 4. Si alguna vez lees el rollo del Mar Muerto, verás que los rollos tienen nombres como 4Q, 11Q, 1Q. Esos números, 4 y 11, son simplemente los números de las cuevas. La comunidad de Qumran, no creo, los contaba. Son solo los números que hemos dado. Entonces, esta es una de las cuevas que varios documentos. Se trata de una cueva especialmente fructífera que reveló numerosos documentos, muchos de ellos testimoniales de la fundación de esta comunidad. Nuevamente, se vieron a sí mismos como el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, y mantuvieron ese estatus y pureza al separarse y observar la ley. Creo que tengo uno más. En realidad, esta es una imagen de tal vez, no estoy seguro de que es eso también. No recuerdo qué documento. Estos son algunos de los fragmentos de uno de los pergaminos. Muchos de los pergaminos se ven así. Obviamente esta es su edad. Muchos de ellos están en forma fragmentaria, una vez más, dificultan su desciframiento. Pero ese es un ejemplo de uno de los pergaminos que se descubrió en una de las cuevas. Una vez más, no recuerdo exactamente cuál era. Y si está interesado, no salga todo el mundo a echarle un vistazo. Hay traducciones al inglés de los rollos del Mar Muerto, varias de ellas. Puedes leerlos por ti mismo. Así que esas eran las principales, cuatro de las principales opciones en cuanto a religión, política y movimientos filosóficos judíos. Puede parecer extraño que las llame filosóficas, pero el historiador Josefo llama a todas estas filosofías. Pero, nuevamente, se puede ver que incluso los diferentes movimientos religiosos judíos a menudo estaban vinculados con sus puntos de vista políticos, y también con la forma en que veían a Roma. Una última opción y es que otro grupo podría tener, nuevamente, este es el grupo que probablemente, es difícil trazar líneas distintas como un grupo separado de todos los demás. Pero otra opción, otra expresión de la devoción religiosa y la creencia en Dios y la ley y cómo eso marca la diferencia en su respuesta a Roma se ejemplificó en un grupo cuyo lema podría haber sido, luchemos. Y entonces, básicamente, su punto de vista era, nuevamente, hay que recordar que Dios le ha dado a Israel la ley que deben guardar y Dios también ha prometido que pondría un rey en el trono, un rey de la línea de David en el trono. Trono. Ahora, eso se contradice con un gobernante extranjero, en este caso César del Imperio Romano, sentado en el trono. Entonces su respuesta es que si Dios ha hecho esta promesa de un rey gobernando sobre nosotros y por el deseo de guardar la ley y mantener nuestra pureza, su respuesta fue, luchemos. Es decir, levantémonos en armas contra Roma. Estos fueron, básicamente, los terroristas del primer siglo. Tomemos las armas contra Roma. Y al hacerlo, pensaron que básicamente Dios se uniría y les daría la victoria sobre Roma y ellos establecerían su reino. ¿Qué grupo tengo en mente? Los fanáticos. Al parecer, Pablo obviamente tenía tendencias fanáticas. El propio Pablo nos dice que superó con creces a sus camaradas en lo que respecta a la devoción a la ley mosaica. Nos dice que persiguió violentamente a la iglesia de Jesucristo. Pablo fue un buen ejemplo de terrorista del primer siglo. Era tan devoto en su observancia de la ley, que incluso intentaba destruir lo que pensaba que era una amenaza a su religión ancestral, el judaísmo. De nuevo, estas son algunas de las opciones. No son categorías herméticas. Hay otras opciones de las que podríamos hablar. Nuevamente, no quiero que piensen que todos los judíos podrían ser incluidos en una de estas categorías. Parece que simplemente hubo un judaísmo general en el primer siglo y luego también varios pertenecientes a estos diferentes grupos. Pero una cosa que se puede ver, que es importante entender, es que si bien hay un elemento en todas estas expresiones del judaísmo que están unidas en lo que podríamos llamar un judaísmo, es decir, que demuestra lealtad a Dios, un deseo de obedecer su ley, guardar la ley de Moisés, mantener la identidad distinta como pueblo de Dios, al mismo tiempo hubo diversidad de expresiones, al grado que algunas personas prefieren la palabra judaísmo en plural antes que solo judaísmo. Pero, nuevamente, lo que quiero que vean es que el cristianismo surgió en el contexto de una variedad de movimientos religiosos, en cooperación y a veces en conflicto con ellos. Esta es Historia y Literatura del Nuevo Testamento del Dr. David Matthewson. Conferencia 3 sobre valores religiosos y sociales.